El paciente inglés, año 1997, color, no recomendada para menores de 13 años. Miramax Film presenta una producción de Saúl Sáenz, una película de Anthony Minghella, Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Willem Dafoe, Christine Scott Thomas. El paciente inglés.
Un pincel dibuja trazos con pintura negra sobre la superficie amarillenta y rugosa de un pergamino.
Naveen Andrews. Colin Firth. Julian Badham. Jürgen Prochnow. Kevin Wheatley, Clive Merrison, Nino Castelnuovo, Hicken Rostom, Peter Rarin. Vestuario, Anne Roth.
Los trazos del pincel dibujan una figura humana horizontal y esquematizada.
Música original, Gabriel Jarret. Director de fotografía, John Seal. Basada en la novela de Michael Ondaatje, producida por Saúl Sáenz, guión y dirección de Anthony Minghella.
El pincel termina el dibujo trazando una cabeza redonda. La figura tiene las piernas separadas y los brazos abiertos sobre la cabeza. El pergamino se funde con las suaves dunas amarillentas y redondeadas de un desierto visto desde el aire, mientras el dibujo se proyecta sobre la superficie ondulada. La sombra del dibujo se desvanece y se proyecta la sombra de un biplano sobrevolando la arena. En el asiento trasero del aparato va el piloto con casco de cuero de los años 40 y gafas. Delante va una mujer recostada contra la portezuela. Lleva los ojos cerrados y un trozo de tela blanca ondea al viento. El biplano vuela muy bajo sobre las dunas que semejan olas de un mar arenoso. Un destacamento alemán descubre el aparato y ocupan sus posiciones en una batería antiaérea. Las ráfagas alcanzan la carlinga del avión. El motor se incendia. El piloto se ladea para evitar la llamarada. El piloto se pone en pie envuelto en llamas que cubren toda la pantalla. La imagen funde a negro. Una joven enfermera de azul y blanco camina por un vagón entre las literas con soldados heridos. Se detiene ante un muchacho.
¿Cómo está?
Bien.
¿Esa pierna se curará? Le extraímos mucha metralla. Le guardé los trocitos.
Es usted la chica más hermosa que he visto nunca.
Vamos, no le creo.
¿Me daría un beso?
No, pero le traeré un té.
Significaría mucho para mí.
De verdad.
Él asiente. Ella se inclina y le besa en la boca.
Gracias.
La enfermera sigue su camino entre las literas.
Enfermera, no puedo dormir. Me da un beso.
Oh. Es usted tan hermosa.
Arrópeme, por favor.
Son muy divertidos, pero será mejor que duerman.
Abre una puerta y pasa a una estancia quirófano. En el desierto, unos beduinos se llevan piezas del biplano derribado. Uno de ellos mira una pequeña pieza de metal. Dos camellos aguardan sobre las dunas. Cubren con una manta roja al piloto. Su rostro está quemado y salpicado por algunos jirones de piel blanquecina. Dos beduinos examinan un grueso libro escrito a mano. Mientras, otro pone sobre la cara del herido una tela con orificios para ojos, nariz y boca. Coloca encima una esterilla vegetal. La lenta caravana de camellos avanza sobre las arenas doradas por el sol del atardecer. El herido va sobre uno de los camellos en una tosca camilla que se bambolea al paso del animal. A través del entramado de la esterilla, el herido vislumbra el ardiente sol. La caravana sigue su lento caminar. Después, de noche, en un hospital de campaña.
Con cuidado, vamos a dejarlo ahí.
Avisa al capitán médico.
La enfermera del tren entra en una de las tiendas marcadas con una cruz roja. Más tarde avanza entre las camillas con una compañera rubia.
Vamos a batir un récord. Tampoco queda ni lo
mismo. Odio donar sangre. No soporto las agujas.
No te toques. Sanitario, traiga un poco de agua.
En el quirófano, un médico cubre el abdomen herido de un soldado.
Hay aquí alguien de Picton.
¿Picton? No lo sé.
Quisiera hablar con alguien de mi pueblo antes de morir.
El médico descorre una cortina. Las enfermeras donan sangre tumbadas sobre dos camas.
¿Tenemos a alguien de Picton?
¿Por qué Picton?
Es de allí, a orillas del lago Ontario, ¿verdad, soldado?
De ese lugar es tu novio, ¿verdad? ¿De qué compañía es?
De la tercera de fusileros canadienses.
Tercera de fusileros canadienses.
¿Conoce al capitán Mangan?
Creo que cayó ayer. Lo cosieron a tiros.
¿Qué ha dicho?
No le conoce.
El bombardeo les deja sin luz.
¡Hanna, al suelo!
El médico tira a la chica al suelo. Los sanitarios sacan a los heridos en medio de las explosiones. La enfermera llora desconsolada. En el campamento de los beduinos, un hombre se acerca al herido. Sobre sus hombros lleva una plataforma de la que cuelgan multitud de frasquitos. El hombre apoya la plataforma en dos muletas y se arrodilla junto al herido. Con exquisito cuidado, retira la esterilla vegetal y la gasa. El rostro del herido está ennegrecido y sanguinolento. El médico árabe coge uno de sus frascos. Extiende una pomada negra en sus manos y la aplica con sumo cuidado en la cara del enfermo, que gime al más leve roce.
Italia, octubre de 1944.
Hay un hospital instalado en las casetas verdes de una playa donde convalecen soldados heridos. Un oficial interroga a un quemado de piel apergaminada y facciones irreconocibles.
Nombre, graduación y número.
No lo sé, lo siento. Creo que era piloto. Me encontraron junto a los restos de un avión al inicio de la guerra.
¿Recuerda dónde nació?
Me está interrogando. Debería engañarme, hacerme hablar alemán, idioma que conozco, por cierto.
¿Por qué? ¿Es usted alemán?
No.
¿Cómo sabe que no es alemán si no recuerda nada?
Enfermera, ¿puede darme agua?
La enfermera del tren le da de beber en una tetera, cuyo pitorro introduce en sus rígidos labios. Ella esboza una sonrisa.
Gracias.
No hay de qué.
Recuerdo muchas cosas. Recuerdo un jardín. Se extendía hasta el mar. Y no había nada hasta Francia.
¿Era su jardín?
¿Qué, el de mi mujer.
Estaba casado.
Eso creo. Aunque me parece que también muchos alemanes lo están. Mire. Me queda esto de pulmón. Todos mis órganos están en las últimas. ¿Qué importancia tiene si resulto ser un Tutankamón? Soy un resto chamuscado, amigo mío. Siento no poder ayudarle.
Un convoy de camiones de la Cruz Roja pasa ante un edificio destruido por los bombardeos. En uno de los camiones va la enfermera vestida de soldado y con casco. Está interpretada por Juliette Binoche. Se dirige al piloto quemado.
¿Se encuentra bien? Sé que sufre con el traqueteo, lo siento.
La enfermera rubia va en un jeep que adelanta a los camiones.
¡Hannah! ¡Jan!
¡Hannah!
¡Hannah!
Hannah se asoma.
Venden ropa interior en el próximo pueblo. Los chicos van a llevarme. ¿Puedes prestarme algo de dinero?
No.
Quizá tenga prendas de seda.
¡No!
¡Hannah, préstame algo! ¡Vamos!
¡No!
¡Ah, venga! Te aseguro que será la última vez, te lo juro. Esta planta me quiere. Te lo devolveré, lo prometo.
Esta es la última vez que me convence.
Hannah alarga unos billetes.
Te quiero, Hannah. ¡Mua! ¡Acelera!
El jeep adelanta a los camiones. Llega a la cabeza del convoy. Queda destrozado por la explosión. Hannah baja del camión. Corre por el borde de la carretera.
Ha sido el jeep de enlace.
El conductor del jeep yace en el suelo ensangrentado.
¡No, Hannah!
¡Espera! Un soldado detiene a Hannah.
¡No! ¡No!
Dos artificieros pasan detectores de minas sobre el pavimento.
¡Id con cuidado!
Uno de ellos es un oficial hindú del Imperio Británico y lleva turbante. El hindú se arrodilla, echa mano a su bayoneta y remueve la tierra con delicadeza. Toca el metal y con la mano limpia de arena el detonador redondo de la mina. Hannah camina por la carretera.
¿Qué haces?
¡No se mueva! ¡Quédese absolutamente quieta! Está en un campo de minas. Bien. Muy bien.
Oh, Dios mío.
Por favor, quédese quieta. Todo irá bien.
Un artificiero va hasta ella y la coge por los hombros.
¿Pero qué iba a hacer? ¿Qué demonios se cree que está haciendo?
Ella mira al suelo.
Es de Jan.
El soldado recoge una pulsera tipo esclava y se la da a Hannah. Coge a Hannah por los hombros y la lleva a zona segura. El hindú sigue con la mina. Después, junto a los camiones, otra enfermera se acerca al paciente quemado.
¿Siente dolor? ¿Necesita algo?
Sí.
Espere.
Se acerca a Hannah.
¿Estás bien? Queríamos que
supieras. No paramos de meterlo y sacarlo del camión. ¿Por qué? Se muere.
¿Para qué?
No vamos a dejarlo aquí. ¿Te refieres a eso?
No, no. No me refería a eso.
Hannah va junto a su paciente, que está en el suelo alineado con otros heridos. La otra chica la mira desplegar una gasa sobre la que prepara calmantes.
Esto le aliviará. Debo ser una maldición. Para los que me quieren. Para todos los que se acercan a mí. Debo estar maldita.
Mira el campanario de un monasterio que se recorta contra el cielo crepuscular.
¿Por qué será?
El paciente saca una mano fuera de la manta y Hannah se la estrecha. De nuevo, Hannah mira al monasterio. De día, Hannah camina hasta el monasterio. Hannah mira fascinada la torre del campanario, majestuosa y apacible. Luego camina deprisa hacia la entrada. A través de un arco de piedra accede al jardín descuidado y lleno de maleza. Hay un estanque circular con barandilla de hierro. El cielo azul y la figura de Hannah se reflejan en el agua en la que flotan pétalos blancos. Entra al monasterio por un gran boquete abierto en la pared de la biblioteca. Camina sobre libros y papeles tirados por la sala. Algunas estanterías aún están en pie y conservan los libros en sus anaqueles. Llega a una sala abovedada con descoloridos frescos en sus paredes. En la estancia hay una gran pila bautismal de piedra y una cama de hierro con ostentoso cabecero. Recoge el colchón del suelo y lo pone sobre el somier, levantando una nube de polvo. Después, en el convoy, habla con un oficial.
Cuando muera, volveré con vosotros.
Este lugar no es seguro. El país está infestado de bandidos, de alemanes y Dios sabe qué. Es una locura, no lo permitiré.
La guerra ha terminado, no es una deserción.
No ha terminado en todas partes, no lo dije en sentido literal. Es normal abandonar heridos, es un golpe para todos. Por favor, Hannah.
Necesito morfina y mucha, además de una pistola.
Si le ocurriera algo, le aseguro que nunca me lo perdonaría. Nos dirigimos a Liorna. Livorno lo llaman los italianos. La esperaremos.
Hannah queda pensativa. Luego, ayudada por dos soldados y una enfermera, colocan al paciente sobre la cama de hierro del monasterio.
Ya está. Gracias.
No hay de qué.
Cuídate, Hannah. No te preocupes. Nos veremos muy pronto. Tranquila.
La chica se va y Hannah queda sola con su paciente. Cierra. Hannah está en el piso superior del edificio. Por una rejilla en el suelo puede ver a su paciente desde arriba. La chica se quita la camisa, quedando con los pantalones y el sujetador. Se corta el largo pelo negro mientras mira por una ventana. El convoy de camiones se aleja por la carretera de la apacible campiña italiana. Viste culotte y sujetador. Cierra la ventana y sigue cortándose el pelo. Hannah es una hermosa morena de rostro ovalado, grandes ojos y sonrisa cálida. Con vestido y rebeca de lana, acarrea libros por la biblioteca y los coloca para sustituir los escalones rotos de la escalera. Se acerca al paciente.
¿Qué eran todos esos golpes? Se peleaba con las ratas o con todo el ejército alemán.
No.
Lo incorpora.
Reparaba las escaleras. He encontrado la biblioteca. Y los libros nos van a ser muy útiles.
Antes de encontrar otros usos a esos libros, podría leerme algunos.
Creo que están en italiano, pero lo miraré. ¿Y por qué no su libro?
¿Mi libro? Oh, sí. Herodoto. Sí, puedes leerlo a él.
Ah, he encontrado ciruelas. Las plantaron en el huerto. Venga. Tenemos un huerto.
Ya. Herodoto es el padre de la historia. ¿Sabía eso?
No, yo no sé nada.
Pela la ciruela con sus manos y da un trozo al paciente. Sigue pelando el resto y come también. Ofrece otro trozo al herido. La jugosa y amarilla pulpa desaparece en la boca del hombre, una mera hendidura sin labios.
Es una estupenda y riquísima ciruela.
Hannah se ducha en el jardín bajo el caño de agua de un grifo roto. Bebe agua al tiempo que se lava. En la cama, la mano apergaminada del paciente se aproxima al libro que tiene en la mesilla. Es el mismo libro que examinaban los beduinos tras el accidente. Lo abre con sus dedos agarrotados. Al ojearlo, el libro cae al suelo. Las fotos y papeles que había en su interior quedan desparramadas por el suelo. Recuerda. Un atractivo joven de pelo castaño dibuja un plano siguiendo las indicaciones que le da un viejo árabe. Están en el campamento de una expedición científica en el desierto. Un biplano llega al campamento.
Una montaña con forma de espalda de mujer. Bien, estupendo.
El avión aterriza en una explanada cercana. Los del campamento van hacia allí a recibir a los pasajeros del avión. Un hombre y la hermosa mujer rubia que en la avioneta llevaba los ojos cerrados y su fular blanco ondeando al viento.
¡Hola, Jeffrey!
¿Qué hay, Maddox?
¡Hola! Bienvenido a la expedición.
Gracias. Jeffrey Clifton, es un placer conocerles.
Le presento a Dante D'Agostino y a Diggy Berman.
Mucho gusto.
Nuestro arqueólogo. Y él es Sharif Al-Fuad, egiptólogo.
Les presento a mi mujer, Catherine.
Encantado de conocerla.
Hola.
Somos sus nuevos aprendices.
Bienvenidos al Club Internacional de la Arena. Se divertirán.
Por el Club Internacional de la Arena.
Traeré tazas.
Es un aeroplano magnífico, ¿te has fijado?
Sí, ya lo creo. Es el regalo de boda de los padres de Catherine. Le llamamos peluche. Hola, soy Jeffrey Clifton.
Al-Masi.
Creo que por fin podremos regalar mi cafetera al chatarrero.
Señora Clifton, me gustaría presentarle al conde Al-Masi.
¿Qué tal? Jeffrey me enseñó su monografía sobre el desierto. Es impresionante.
Gracias.
Tenía ganas de conocer al que escribió un ensayo con tan pocos adjetivos.
Bueno, una cosa es una cosa. Es indiferente lo que se le añada detrás. Oh. Coche grande, coche lento, coche con chofer.
¿Coche averiado?
Aún es un coche.
Aunque poco útil.
Amor. Amor romántico, amor platónico, amor filial. Son cosas muy diferentes.
Gurrumina es mi clase de amor favorito. Amor enfermizo por mi esposa. Una definición muy personal.
Maddox y Al-Masi preparan su avión.
Son turistas.
No te equivoques. Están recomendados por la Real Sociedad Geográfica. Ella es encantadora y se ha documentado mucho. Y de él dicen que es un gran aviador.
En mi opinión, no necesitamos otro piloto.
Hará mapas aéreos de todo el recorrido.
No se puede explorar desde el aire, Maddox. Si se pudiera hacer eso desde el aire, la vida sería más sencilla. Contacto.
Contacto.
El biplano sobrevuela una formación montañosa de colores ocres. Maddox ocupa el asiento del piloto y Al-Masi el más próximo a la hélice que él mismo hizo girar. El biplano amarillo de Jeffrey y Catherine se pone a su altura. Se saludan con la mano. Al-Masi indica con gestos a Jeffrey que tome fotografías. Jeffrey levanta el pulgar y toma la cámara. Catherine mira al otro avión sonriendo. Al-Masi la saluda con la mano. Los dos aviones vuelan en paralelo sobre las montañas. Jeffrey sigue tomando fotos. Luego se hacen una seña. El avión amarillo hace un looping. Los aviones se separan. Las ondulaciones del desierto se funden con las sábanas que Hannah cambia sin levantar a su paciente.
Debería moverle la cama. Me gustaría que pudiera ver el paisaje. Es precioso. Es la vista desde un monasterio.
Lo puedo ver.
¿Cómo? ¿Cómo lo puede ver?
No, por la ventana. No, podría soportar la luz del sol. Pero veo hasta dónde empieza el desierto.
Voy a darle la vuelta.
Recuerdo cuando explorábamos antes de la guerra para trazar mapas. Tengo arena en los ojos. Quíteme la arena.
No tiene arena. La morfina le hace decir eso.
Veo a mi mujer en esa visión.
¿Está recordando algo más?
Tiene un cigarrillo.
Está loco.
Hannah estira las sábanas.
¿Por qué? ¿Por qué se empeña en que siga con vida?
Porque soy enfermera.
Le mira con ternura. De noche juega a la rayuela que ha dibujado en el suelo enlosado del jardín. El paciente permanece despierto mirando al techo. De noche en el desierto, los beduinos cantan mientras los occidentales están alrededor de una hoguera. Maddox. Una botella gira.
¡Jeffrey!
Despasado tomate, Long Island patatas, pero sí, no quedan bananas, no quedan bananas, pues no.
¡Sí! Pero sí, no,
pero
quedan,
sí,
bananas.
No quedan bananas.
¡Aus! ¡Gerechnet bananen!
¡Bananen!
¡No nabiamos bananen!
¡Bude si buda!
¡Illiam!
La botella gira de nuevo. Hannah lee al enfermo.
El rey insistió en que encontraría una forma indiscutible de probar que su mujer era la más bella de todas las mujeres. Te esconderé en la alcoba en que dormimos, dijo Candaules. Dijo Candaules.
Candaulo.
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 Ya.
En el desierto.
Candaulo le cuenta a Higgins que la reina acostumbra hacer lo mismo todas las noches. Se quita la ropa, la coloca en una silla, muy cerca de la puerta.
Hannah.
Y desde esa posición, te aseguro que podrás contemplarla tranquilamente.
En el desierto.
Esa noche todo ocurre como el rey le ha dicho. Ella va hacia la silla, despojándose de sus ropas una a una, hasta quedarse completamente desnuda ante Higgins. Sin duda era más bella de lo que había imaginado. Pero entonces, la reina alza la vista y ve a Higgins escondido en las sombras. Y aunque no dice nada, se estremece.
Mira a Almasi seducido por la historia.
Al día siguiente, la reina manda llamar a Higgins y le desafía. Escucha su historia y luego le dice:
serás decapitado.
A eso le llamo yo decisión.
Le dice: o bien aceptas tu muerte por contemplar lo que no debías, o bien matas a mi marido por deshonrarme y ocupas su lugar como rey. Así fue como Higgins mató al rey, se casó con la reina y gobernó Lidia durante 28 años. Fin. ¿Hago girar la botella?
Muy bien.
Que eso le sirva de lección, Jeffrey.
¿A quién le toca?
¡D'Agostino! ¡D'Agostino!
Está bien, está bien. Yo tengo una historia.
Se ha dormido.
En el monasterio.
Sí. No. Adormecido.
Hannah cierra el libro y besa con ternura la frente del enfermo. Apaga el quinqué de la mesilla y sale de la estancia alumbrándose con un farolillo. La estancia donde yace el paciente queda sumida en las sombras. Al salir por el horizonte, el sol tiñe el cielo de color anaranjado. Hannah llega al huerto. Los grajos picotean sus cultivos. Tras espantarlos, queda pensativa. Coge una de las cruces metálicas apoyadas en la tapia. Un hombre en bicicleta está al otro lado de la verja.
Buongiorno.
Hannah le mira con desconfianza.
¿Hannah?
¿Qué es lo que quiere?
Hablé con Mary, su amiga. Me pidió que pasara para que viera cómo se encontraba. Al parecer, somos vecinos.
Mi casa está a dos manzanas de la suya en Montreal. Cabot, al norte de Laurier. Bonjour.
Bonjour.
Sonríen. Él cruza la verja.
Para usted.
Un huevo.
Me gustaría atribuirme el mérito, pero es de Mary.
Se lo da.
Me llamo David Caravaggio, pero nadie me llama David. Caravaggio lo encuentran demasiado absurdo para no aprovecharlo.
Simula sacar otro huevo de la oreja de ella, pero se le cae.
¡Oh, no! ¡Mierda, qué torpe soy!
Aguante esto, yo lo recogeré.
Él coge la cruz. Luego, en la cocina, Hannah pone el huevo en un bol.
Son frescos. No he comido un huevo desde... ¿Se ha fijado que hay gallinas? En Italia se come pollo, pero escasean los huevos. En cambio, en África siempre los tienes, pero apenas hay gallinas. ¿Por qué será?
¿Ha estado en África?
Sí, un tiempo.
Como mi paciente.
Él cogió dos ampollas de morfina.
Oiga, quisiera quedarme una temporada. Tengo cosas que hacer por aquí, hablo el idioma. Hay partisanos a los que desarmar. Mi misión es darles un fuerte abrazo y tratar de aligerarles las armas, ya sabe, disimulando. Antes era ladrón, así que el ejército creyó que serviría.
¿Entonces usará pistola?
No.
¿Tiene problemas con sus manos?
Caravaggio usa mitones negros.
No.
Le echaré un vistazo antes de que se vaya.
Espere. El monasterio es muy grande, no nos molestaremos. Dormiré en la cuadra. Bueno, no importa dónde duerma, porque apenas duermo.
No sé qué le habrá contado Mary de mí, pero no me hace falta compañía. No necesito que me cuiden.
Lleva una tortilla al paciente y le sirve agua en un vaso.
Ahí abajo hay un hombre. Nos ha traído huevos. Quizás se quede.
¿Por qué? ¿Pone huevos?
Es canadiense.
¿Por qué las personas suelen alegrarse cuando se topan con alguien de su pueblo? ¿Qué ocurría en Montreal cuando pasaba un hombre por la calle? ¿Se lo llevaba a vivir con usted?
Contrariada, lleva la bandeja al enfermo.
No le molestará.
Aunque quisiera. Ya estoy molesto.
Ella le da trocitos de tortilla.
Estamos en guerra. ¿De dónde eres? Es ahora importante.
¿Por qué? Detesto esa idea.
Caravaggio escucha desde fuera. Hannah cuelga cortinas sobre la cama del enfermo a modo de mosquitera.
Creo que esto servirá.
Despacio.
Caravaggio entra.
¿Puedo ayudar?
Ya está terminado.
Así que usted es nuestro carterista canadiense.
Ladrón sería la palabra adecuada.
Al parecer ha estado en África. ¿Por qué parte?
Ah, por todas.
¿Por todas? Yo me esforcé en conocer una pequeña zona y aún así fracasé. ¿Va a dejarnos?
Sí.
Entonces tendremos una oportunidad para contarnos las heridas de guerra.
Oh, en ese caso sí, me marcho.
Hannah se lleva un montón de ropa sucia. Desde el lavadero oye la conversación de los hombres.
¿Ella tiene heridas de guerra?
Creo que todas las personas a quienes quieren tienden a morirse.
¿Está pensando en ser la excepción?
¿Yo? Creo que no he entendido por qué le he dicho eso, amigo mío. Así que se llama Caravaggio. Hannah cree que se ha inventado el nombre.
Y usted ha olvidado el suyo.
Solo digo que no creo que nadie se inventara un nombre tan ridículo.
Y yo digo que uno se puede olvidar de todo. Pero nunca de cómo te llamas. Conde Almasi. ¿Ese nombre le dice algo? ¿O el de Catherine Clifton?
Catherine camina sola por un zoco. Tropieza con unas mujeres cubiertas con sus mantos. Almasi está en un puesto.
Oh, perdón.
¿Cuánto ha pagado por eso?
Oh, hola.
No suelen verse extranjeras en este mercado. ¿Cuánto ha pagado?
Unas 8 libras, creo.
¿En qué tenderete?
¿Por qué?
La han timado. Pero no se preocupe, lo devolveremos.
No quiero devolverlo.
Eso no vale las 8 libras que ha pagado, señora Clifton.
Para mí, sí.
¿Ha regateado?
Jamás regateo.
No hacerlo les ofende.
Eso no hace al caso. Es usted el que se siente ofendido por mí.
Me complacería conseguir el precio correcto por eso. Discúlpeme si parezco brusco. Se me han oxidado los modales sociales. ¿Qué opina del Cairo? ¿Ha visitado las pirámides?
Discúlpame.
¿O la Esfinge?
Catherine se aleja. La expedición está en el bar del hotel.
Latitud 2533. Longitud 2516.
El plan es llegar en coche al nordeste de Kufra y dejar los aviones en el desierto.
Entra Jeffrey.
¿Nadie discrepa?
Eres húngaro, por eso siempre discrepa.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo está su encantadora esposa?
Magníficamente. Se ha enamorado de las instalaciones acuáticas del hotel. Ahora estaría en la piscina y se pasaría horas allí, como un pez. Es algo increíble. Y si no, en la bañera. Aunque ahora está ahí al lado. Las señoras también van solas al bar.
Maddox y Jeffrey van a por Catherine, que lleva un vestido blanco de tirantes con amplio escote.
Señora Clifton.
Ella deja el libro y se levanta.
Tendrá que perdonarnos. No estamos acostumbrados a tener compañía femenina.
No se preocupe, disfrutaba de la lectura.
Vuelven con los demás.
El equipo está de luto, cariño.
¿En serio?
Por desgracia, no hemos tenido demasiada suerte recaudando fondos para la expedición.
Oh, ¿qué harán ahora?
Una expedición más modesta. O esperar un año y desde luego recordar a nuestras familias que aún existimos.
Por cierto, Maddox, ¿está casado?
Desde luego, sí. Todos lo estamos. Excepto a nuestro amigo Almasi.
Sabiéndolo me siento mejor. ¿Y tú, cariño? Estábamos un poco cohibidos. Hagamos un brindis por las esposas ausentes.
Por las esposas ausentes.
Y por las presentes.
¿Y por las futuras?
Catherine levanta su copa mirando a Almasi. Las parejas bailan en el centro del animado salón. Catherine baila con un miembro de la expedición.
Gracias.
Almasi se acerca a ellos.
Disculpe, ¿me permite?
Catherine y Almasi bailan la suave música. Ella le sonríe. Jeffrey les mira desde la mesa.
¿Por qué me siguió ayer?
Perdón, ¿qué?
Después del mercado, me siguió hasta el hotel.
Estaba preocupado. Una mujer en esa zona de El Cairo corre ciertos peligros. Me sentí obligado a ello.
¿Se sintió obligada?
Por ser esposa de un miembro del equipo.
¿Y por qué seguirme? Acompañarme hubiera sido normal, pero seguirme así es acosarme, ¿no cree?
Almasi la mira con intensidad. Cohibida, ella ensombrece el gesto y desvía la mirada. Seria le mira a los ojos y nuevamente desvía la mirada. A vista de pájaro, la pista de baile es una pequeña zona entre las mesas de comensales elegantemente vestidos. Ellas de largo y ellos de smoking. En el monasterio, Hannah duerme en una silla con el brazo sobre el pecho del enfermo tumbado en su cama.
Podría apartar su brazo. Perdone, pero me duele.
Oh, lo siento. Claro.
Solo es cuando se mueve.
Soy una estúpida.
En realidad no resisto la presión sobre...
Está bien. Tenía una pesadilla horrible.
Queda desconcertada un momento. Entra en la cocina con un quinqué en la mano. Deja el quinqué en una encimera y vierte agua de la jarra en una palangana. Se desabrocha el vestido, lo baja un poco dejando sus hombros al aire y se refresca la cara y el cuello. Mira su imagen reflejada en las oscilaciones del agua y vierte la jarra en la nuca. Rompe a llorar y apoya la cara en el brazo. Entra Caravaggio.
Hannah, ¿se encuentra bien?
Se inclina sobre ella.
Déjeme sola.
Él se incorpora. Viste pantalón y camiseta blanca de tirantes. Se sirve un vaso de agua de la jarra desportillada. Deja la jarra y camina por la cocina con el vaso en sus manos cubiertas con los mitones oscuros. Se detiene junto a la ventana abierta.
Está enamorada de él, ¿verdad? Su pobre paciente. ¿Cree que es un santo por el aspecto que tiene? Yo no lo creo.
No estoy enamorada de él. Estoy enamorada de fantasmas. Y también él está enamorado de fantasmas.
¿Y si le dijera que esto me lo hizo él?
Muestra sus manos.
¿Cómo iba a hacerlo? ¿Cuándo?
Soy uno de sus fantasmas y él ni lo sospecha.
No sé qué significa eso.
Pregúntele a su santo quién es. Pregúntele a quién ha matado.
Por favor, no le quiero ver en esta casa.
Le aseguro que no creo que haya olvidado nada. Pero creo que quiere olvidar.
El paciente les escucha, en el campamento.
Caballeros, brindo por los mapas que trazaremos.
Por los mapas.
Quiero dar las gracias especialmente a Jeffrey y Catherine por su persuasión al recoger fondos que sin ellos aún estaríamos esperando.
Por la persuasión.
Por la persuasión.
Sin embargo, Jeffrey tiene que volar a El Cairo.
He de devolver el favor tomando fotografías para el ejército.
¿Ah, sí? ¿Qué clase de fotografías?
Retratos. ¿Del general? ¿De la mujer del general? ¿O del perro, de las pirámides o del general respirando? Naturalmente me sentiré desolado, aunque por fin podré explorar la vida nocturna del Cairo. E incluso escribiré una guía detallada de bares. Quiero ver jarenes. ¿Hay jarenes en este país?
¡Arenes!
Por la mañana, Catherine y su marido salen de la tienda. Se abrazan.
Adiós, cariño.
Ten cuidado.
Os alcanzaré en una semana.
Al-Masi está sentado frente a una hoguera.
¡Clifton! Le deseo buen viaje.
Lo mismo digo, buena suerte. Me alegro de que lleguen los fondos.
¡Clifton! Probablemente no sea asunto mío. Su mujer. ¿Cree que es adecuado dejarla aquí?
¿Adecuado?
Bueno, en mi opinión, el desierto para una mujer es muy duro. Puede que el trayecto sea incómodo para ella.
Se equivoca. A ella le encanta. Ayer me lo dijo.
Aún así, creo
Conozco a Catherine desde los 3 años. Éramos como hermanos antes de ser marido y mujer. Creo que sabría con seguridad si fuera demasiado duro. Y ella también lo sabría.
Bien, como quiera.
Dígame, ¿por qué se sienten amenazados por una mujer, eh?
Sigue caminando hacia su biplano amarillo. Al-Masi se detiene mirándole. Vuelve la cabeza hacia el campamento. Catherine los mira de pie. En el monasterio, Hanna toca las teclas de un piano arrumbado en una habitación. Aparta la polvorienta lona que lo cubre. Está medio caído y ella se agacha poco a poco para tomar la misma inclinación. En la alcoba del enfermo, Caravaggio mira una jeringuilla con morfina. Da unos golpecitos al cristal. Se la inyecta en el brazo.
Al final, me gustará el golpecito que da con la uña contra el cristal de la jeringuilla.
Tac. Caravaggio se masajea la zona donde se ha inyectado. Altos árboles cubren el paraje sobre el que se yergue el campanario. Hanna toca el polvoriento teclado. El artificiero hindú aparece por el boquete abierto en la pared y dispara al aire.
¡Deje de tocar! ¡Por favor, deje de tocar!
El hombre forcejea ante la puerta.
No tengo la llave de esa puerta, tendrá que...
Le indica el boquete.
Los alemanes estuvieron aquí. Estuvieron por toda esta zona. Han dejado minas por todos lados. Los pianos son uno de sus lugares preferidos.
Entiendo. Lo siento.
El hindú aparta a la chica y se dispone a registrar el piano.
Quizás sea seguro si solo toca a Bach. ¿Es alemán?
¿Ese es un chiste?
No, lo siento.
El oficial abre la tapa posterior del piano.
Recuerdo haberla visto ya.
No, yo diría que no.
Las manos del hindú tocan algo. Él se tumba en el suelo y mira bajo el piano. Hanna le mira divertida. Él descubre una carga explosiva con un detonador.
Mire, ¿lo ve? Si eso se mueve, se acabó Bach.
Teniente, ¿se encuentra bien, señor?
Perfectamente, sargento.
Con Caravaggio.
¿Trabaja con los italianos?
Sí, estoy tratando de que entreguen las armas. Yo era un ladrón, así que el ejército creyó que serviría para eso. Me gustan los italianos, son buena gente.
¿Quiere que nos vayamos?
Mira desde la ventana.
Según él, puede haber más minas en el monasterio. Cree que estoy loca porque me reí de él. Es hindú. Lleva un turbante.
No, es Sikh. Si lleva turbante, es Sikh.
Probablemente me casaré con él.
¿De verdad? Qué repentino.
Mi madre siempre me decía que atraería a mi marido tocando el piano.
Pone compresas mojadas en el tórax del paciente.
Esto me gustaba más cuando estábamos solos.
¿Qué insinúa? ¿Se va a quedar?
Él y su sargento, un tal Hardy.
Deberíamos cobrarles. Pero es que nadie tiene nada que hacer.
Tienen que despejar de minas los caminos. Es un trabajo importante.
En ese caso, imagino que no podemos cobrarles.
No, no podemos.
Entiendo.
Los dos militares se alejan sobre dos motos. Hannah planta hortalizas en el huerto. Se detiene y los despide con la mano. Para ahuyentar a los pájaros, ella ha clavado las cruces y ha colgado pequeñas conchas y cristales de sus brazos. Se mira en un trozo de espejo colgado de la cruz, mientras el enfermo descansa de lado en su cama. En el desierto. Tres camionetas avanzan lentamente, llevando a los guías beduinos sentados sobre la carga. Catherine y Almasi van en uno de los vehículos.
Estoy intrigada. ¿Por qué alguien como usted decide venir al desierto? No lo comprendo ahora. Estaría haciendo lo que fuera en su castillo, donde quiera que viviese. Supongo que un día se dijo, tengo que ir al desierto a lo que sea.
En una ocasión fui con un guía que me llevaba a Falla. Estuvo 9 horas sin hablar. Al final del viaje señaló hacia el horizonte y dijo, Falla. Fue un gran día.
Catherine le mira sonriendo burlona. Vuelve la cara hacia la ventanilla. Almasi está serio. Tiene rostro alargado, nariz aguileña y ojos profundos.
Solo sé que canta.
¿Cómo?
Le gusta cantar. Siempre lo hace.
No es cierto.
Pregunte al árabe.
Almasi golpea el techo.
¡Alau!
Abre la puerta.
¡Anna Daimon Agani! ¡Agani Daimon Anna!
I'll be down. Taxi,
Almasi cierra.
Prepárate para salir a las 10. Recuerda, amor, arréglate que hay que llegar cuando el baile empiece. No voy a dejar de bailar al oír ese bonito blues. Será una noche a recordar.
Después, un árabe.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La expedición asciende por un desfiladero.
Vamos.
Almasi consulta el dibujo que hizo siguiendo las indicaciones del árabe. El monte parece efectivamente la espalda de una mujer. Los árabes se arrodillan y rezan. Almasi se cuelga su mochila y se aleja con el libro en las manos. En una roca encuentra la impronta de una mano labrada en la piedra. Pone la suya rellenando la huella. Mira a un lado y camina hacia una grieta que da entrada a una caverna. Se detiene a encender su linterna y se adentra en la penumbra. La linterna alumbra las paredes de arenisca. La luz ilumina rocas de formas abruptas. Almasi llega a una amplia cavidad con el techo alto. Ilumina hacia arriba y luego a las paredes. En sus labios aparece una sonrisa de triunfo.
Ha ha ha.
sale de la cueva y corre hacia los demás.
¡Vamos! ¡Ven, he descubierto algo!
¿De qué se trata?
¡Rápido! ¡Vamos! ¡Deprisa!
Las linternas iluminan la pared de la gruta llena de pinturas rupestres con multitud de esquemáticas figuras humanas, algunas cazando con arco. Los expedicionarios miran asombrados el descubrimiento de Almasi. Maddox.
Dios mío. Están nadando.
Son figuras como las que el pincel dibujaba al inicio de la película. Personas en posición horizontal y en actitud de nadar.
Están nadando.
También hay peces pintados. De nuevo, el pincel dibuja figuras sobre pergamino. Catherine copia las pinturas de las paredes, ahora alumbradas por un foco eléctrico. Unos árabes criban tierra a la entrada de la cueva. Almasi lleva un equipo al interior. Un árabe se golpea la cabeza contra una roca. Bergman le atiende cariñoso.
¿Estás bien?
Los tres vehículos prosiguen su camino por el desierto. Almasi va en uno de ellos. Bergman conduce y golpea el techo. El árabe asoma la cabeza boca abajo por la ventanilla. Bergman acerca algo a la boca del chico, pero cuando lo va a morder se lo quita. Juguetea un poco con él. Finalmente el árabe atrapa la comida y vuelve al techo del vehículo.
¿Cómo podría explicar a alguien que no ha estado jamás aquí sensaciones que en principio parecen normales?
No lo sé, amigo mío. No lo sé.
Bergman vuelve a golpear el techo. El chico árabe pierde el equilibrio y rueda por una duna.
¡Ah! ¡Kamal! ¡Bergman, qué hace!
Bergman da un volantazo y el coche vuelca rodando duna abajo. Los otros vehículos van tras él. Los ocupantes corren a socorrerles. Sacan a Almasi ileso.
¡Saquémosle del coche!
¡Sí, sí, sí!
¡Almasi, ¿te encuentras bien? Sí, sí, perfectamente. Y ya sea que más, por un despiste tonto.
Con cuidado, con cuidado.
¡La muñeca!
Socorren a Bergman. Empujan el coche volcado. Catherine cura la mano de Bergman.
Vamos, esto es fácil.
Ya está, gracias.
Maddox se despide de Almasi.
Volveré tan pronto como pueda. Tardaré unas 36 horas.
Trate de conseguir otro radiador. Esperaremos entre este lugar y el yacimiento. Y traiga otro gato. Nos equipamos fatal.
¿Bergman?
Sí.
Almasi se queda con el camión averiado. Maddox, Catherine y Bergman se van. Bergman se despide del chico árabe jugueteando con él y sube a la caja del furgón.
Vaya con cuidado.
La rueda se hunde en la arena. Maddox baja.
¿Y ahora qué? ¡Descarguemos la camioneta!
Demasiado peso.
Está bien, yo me quedaré.
Desde luego que no.
Soy el causante de todo, así que me quedo yo.
No puede, nadie se queda.
Insisto, es evidente que no hay sitio para todos. Soy la menos capacitada para acabar y no estoy herida. Solo será una noche. Y además, si me quedo, es el método más efectivo para convencer a mi marido de que abandone lo que está haciendo y venga a rescatarnos.
Bien, como quiera. Pongámonos en marcha.
Bueno, ¿a qué esperamos?
Démosle un empujón.
Vamos allá, juntos.
Todos empujan hasta sacar el vehículo. Catherine se aleja llevando su maleta. Almasi despide con la mano a los furgones. Catherine mira el dibujo de una caravana de camellos ante las pirámides y fotografías de las pinturas rupestres. Bajo un toldo, Almasi anota algo en su libro. Catherine se levanta, camina hacia él y le ofrece las fotos de las pinturas.
He pensado que quizás quiera colocarlas en su libro.
Almasi las mira.
Bueno, todos hemos tomado fotografías. No las necesito.
Se las devuelve.
No, por favor, quiero que se las quede.
En realidad no hace falta. Tan solo es un álbum de recortes. Son demasiado buenas. Sentiría en deuda. Gracias.
Ella recoge las fotos que le devuelve al Masi y se aleja. Se detiene y se vuelve hacia él.
Y eso sería excesivo, ¿no es cierto? Sentirse con una obligación. Claro, ya entiendo.
Se da la vuelta y se aleja del campamento. Al-Masi la ve irse. De noche, Catherine fuma sentada en el suelo. Mira las estrellas arropada con un chal. En el campamento, los hombres recogen los bultos. Al-Masi corre hacia Catherine.
Debería venir a refugiarse.
Estoy bien, gracias.
Mire allí.
¿Qué debo ver?
¿Ve lo que les está pasando a las estrellas?
Están desordenadas y trato de organizarlas.
No, no. Me refiero allí.
Una neblina avanza en el horizonte.
Dentro de unos minutos no se verán las estrellas. El cielo se está cubriendo de arena.
Catherine se fija en el avance de la tormenta de arena. El viento agita las lonas. Catherine entra en la cabina del furgón. Los árabes se refugian en el furgón volcado. Alumbrándose con la linterna en medio de la nube de arena, Al-Masi ayuda a los árabes y corre al otro furgón con Catherine. Lleva cabeza y cara cubiertas al modo árabe. Catherine se quita los turbantes.
La situación no es buena, ¿verdad?
No.
¿Estamos a salvo?
Sí. Sí.
Se limpian la arena del rostro.
Absolutamente.
Sí, es reconfortante. Absolutamente no.
Fuera, las lonas vuelan impulsadas por el fuerte viento. La arena se acumula junto al furgón volcado. Dentro del otro vehículo, la mano de Catherine recorre el cristal de la ventanilla. Ella tiene la cabeza apoyada en el brazo de él.
Permítame que le hable de los vientos. Del sur de Marruecos proviene un viento en forma de torbellino. El Ayesh, contra el que los Felahín se defienden con sus cuchillos. Otro es el Ghibli de Túnez.
¿El Ghibli?
El Ghibli sopla y sopla y sopla y causa una extraña afección nerviosa. Luego está el Harmattan, el viento rojo al que los marineros bautizaron como mar de tinieblas. Arena roja de este viento ha llegado hasta la costa sur de Inglaterra, provocando, al parecer, lluvias tan espesas que se confunden con sangre.
¡Tonterías! Nosotros tenemos una casa en el sur y nunca, nunca ha llovido sangre.
Pues es cierto.
Ya.
Herodoto, su amigo.
Mi amigo.
Sí. Él lo menciona.
Él le acaricia el pelo.
Y menciona también un viento, el Simón. Viento al que un pueblo creía tan malvado que le declaró la guerra y se enfrentó a él. Formaron en orden de batalla. Espadas en alto.
La mano de Catherine en el cristal del coche funde con la cara del paciente. De nuevo en el desierto. Ya ha amanecido. El coche de Catherine y Al-Masi tiene la parte delantera cubierta de arena.
Catherine, Catherine, tengo que salir por su lado. Rápido, un coche. Déjame salir.
Sí, claro, lo siento.
Salen.
Estupidez quedarse dormido. Imperdonable.
Corre duna arriba.
¡Maldición, la bengala!
Vuelve al jeep mientras Catherine sube a la duna.
¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡Aquí! ¡Deténgase! ¡Maddox!
¡Maddox! ¡Maddox!
La pareja queda mirando cómo la bengala cae tras el jeep de Maddox, que pasa de largo a considerable distancia.
Nuestras huellas han desaparecido.
Maddox calculará la distancia, se dará cuenta y volverá.
Catherine se lleva una mano a la frente con gesto abatido.
Por favor, me gustaría que pusiera sus pinturas en mi libro. Me gustaría tenerlas. Sería un honor.
Ella lo mira perpleja.
¡Los del otro camión!
Bajan la duna.
¡Oh, señor!
¡Ayúdame!
Coge una pala y cava.
Oh, es horrible. Tenemos que sacarles de ahí.
¡Coja la otra pala!
Ella lo hace y cava.
¿Es demasiado cobarde preguntar cuánta agua nos queda?
Queda un poco en el bidón. Y el agua del radiador se puede beber. Y eso no es cobardía, sino ser sumamente práctico. ¡Cabe! ¡Vamos, vamos! Existe también una planta que nunca he visto, pero que, según dicen, si se arranca el corazón de esa planta, a la mañana siguiente aparece llena de un líquido exquisito.
Encuentre esa planta y arránquele el corazón.
Almasi cava en otro lugar. Toca la chapa.
Aquí.
Escarban con las manos.
Aquí está la ventanilla de la puerta. Despeja el cristal, yo limpiaré la puerta. Cuidado con las manos.
Cálmense, estamos aquí. Vamos, no se preocupen.
Con el jeep volcado, la ventanilla mira al cielo.
Calma, resisten. Ya casi estamos.
Almasi ha despejado toda la portezuela y logran abrirla. Los árabes salen.
¡Oh! ¡Alhamdulillah!
La tengo, ayúdenle.
Salid de ahí.
Catherine sujeta la puerta y Almasi ayuda a los hombres a salir. Luego cavan cerca del coche volcado. Catherine coloca sus fotos en el viejo libro de Almasi. Curiosea las fotos y recortes que hay entre las hojas del libro. Luego mira sonriendo a Almasi. Él busca a su alrededor con la mirada. Ella vuelve al libro y lee las anotaciones de un papel. Ensombrece el gesto. Lo dobla. El papel también está escrito por detrás.
Acá le sienta bien la ropa. ¿Le preocupa acá el significado de la traición?
¡Catherine!
Ella alza la vista. Almasi ha encontrado un bidoncillo que levanta triunfante.
¡Agua!
Ella sonríe. Acaba de doblar el papel y lo mete entre las hojas del libro. De noche disparan bengalas. Catherine se acerca a Almasi y miran cómo desciende la bola iluminada.
Jeffrey no está en el Cairo. No es que le guste mentir. Pero el avión no fue un regalo de bodas, es del gobierno inglés. Quieren mapas aéreos del norte de África. Creo que está en Etiopía. Lo digo por si contaba con verle aparecer.
Y la boda es también imaginaria.
No, la boda no es imaginaria.
A su espalda, otra bengala surca el cielo.
Gracias a Dios. Gracias.
Maddox. Es Maddox.
Los árabes corren agitando los brazos.
¿Soy yo la K de su libro? Debo serlo.
Él la mira intensamente a los ojos. Él le acaricia suavemente la barbilla con el dorso de la mano.
Fin de la primera parte.